Buenísimas, buenísimas tardes. ¿Qué tal?
Fabi,
¿Cómo
buenas
estáis?
tardes.
El grandísimo Alberto, Alberto Tejo. ¿Cómo estás? ¿Preparado para eso o qué?
Preparadísimo, preparadísimo de ring.
Buenas tardes a todos los que nos ven en directo desde X, Twitch, YouTube, LinkedIn, obviamente. ¿Más? Creo, siempre se me queda alguna.
No, pero hay una novedad porque
Ah,
hemos
bueno, y
aterrizado justo
la gente
ayer.
del Discord también, ¿no?
Mira, a partir de ayer estamos en Patreon, que ya os contaremos qué hacemos por allí. Y quien se apunta a Patreon tendrá acceso a nuestro Discord, o sea, acceso directo todo el día. Cualquier pregunta conmigo y Fabián y con todo lo que meteremos en esta salsa a partir de ahora. Así que conexión directa con nosotros, pero tiene que inscribirte a Patreon. Que después uno de estos días va a hacer el comunicado en todas las redes sociales para ver un poquito cómo funciona y qué os contamos en esta parte. Pero que no paramos de crecer, Fabi.
Totalmente. Acércate un poquito, Alberto. Acércate a la cámara, que si no, no
Sí,
se te ve
eso,
porque estás
soy muy
lejos.
grande, hombre. Soy muy grande.
Nosotros hacemos truquitos, nos ponemos muy, muy cerca de la cámara para parecer muy grandes. Y siempre la cámara desde abajo, ¿eh? Muy bien hecho, así.
Muy bien, tiene truco Alberto. Alberto tiene muchísimo, muchísimo, muchísima tela, muchísima calidad y lo digo ya hoy, Alberto volverá. Me pongo
Muchas
rojo, ¿eh?
veces.
No me digas eso que me sonrojo.
Por eso hay que ponerse en blanco y negro.
Sí.
La timidez se nota menos en blanco y negro.
Oye,
Por
Fabi,
eso.
empezamos. ¿Empezamos ya o qué?
Vamos,
Vamos a la salsa, que yo sé que
vamos,
a ti te gusta
vamos
ir.
a la salsa. Tenemos 300 personas expectantes de saber cómo vamos a desmontar un poquito este nuevo liderazgo o este antiguo liderazgo. No sé cuál de los dos vamos a desmontar, porque
Estaría bien desmontar ambos.
claro, te iba a decir, yo sé que las ganas naturales nuestras es de decir que lo de antes era una mierda y que lo de ahora es lo que está bien. Pero no sé, me quedo con que a lo mejor hay algo que rescatar de ahí, no lo sé. Hoy
Sí.
además me habéis pillado mal porque me habéis pillado envenenado. A las 6 de la tarde recibí una llamada, tuve que pedir explicaciones a gente, se me lió la tarde y la verdad que estoy un poco calentito como para eso.
Sí, para decirte que para calmarte un poco, te dije que lo único bueno que te pasó hoy es que me diste una hostias al ajedrez.
Sí,
Esto es lo mejor que te ha pasado.
algo es
A ver,
algo.
hay que ver el lado positivo. Oye,
Estamos
yo para entrar
aprendiendo.
solo en contexto, para entrar solo en contexto, Alberto y Fabi, ¿eh? Aparte que me encanta que Fabi está envenenado porque hoy va a salir un live maravilloso. Pero vamos a hacer, quiero hacer un pequeño contexto para empezar. ¿De qué queremos hablar? Del old school y de la nueva vision, que era el título de hoy. Obviamente, ojo, no queremos generalizar. Hay un old school grandioso, maravilloso, que ha llevado a la hostelería hasta aquí, por supuesto, con sus puntos a favor y sus puntos contra. Pero hay un old school que es el que nosotros queremos llevar al ring. Hoy el ring no es contra de ti, Alberto, te has salvado, es contra esta tendencia. Entonces, si estamos de acuerdo, voy a definir un poco el old school, que es este liderazgo que es autoritario, vertical y poco comunicativo, basado en el medio, la imposición y el así se ha hecho siempre. Y que se evita formar el equipo y se prefiere vender a las personas para que se vayan. Y aquí déjame que te cuente una anécdota muy personal de esto. Contra el nuevo liderazgo que se basa en la empatía, la escucha, la confianza, donde el líder acompaña, enseña, deja espacio, donde se acepta el error, ¿no? Como parte del natural de este camino, y se fomenta el crecimiento interno y se apuesta por el talento propio. Si os parece, me gustaría empezar de estos dos grandes, ¿no?, contrastes que tenemos. Y os he puesto, y termino, os dejo la palabra, el último ejemplo, porque yo me enfrenté a un old school malo que tenía toda esta característica, y lo peor que me pasó fue que me echó con una promoción. Quiero decir que me insultó intelectualmente diciéndome: oye, eres buenísimo, Por eso he buscado un sitio en Barcelona o en Madrid, en otra ciudad donde tú tienes que ir. Porque es buenísimo. Entonces, yo sabía cómo venía de un liderazgo de este tipo, sabía que era para que me fuera, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque de toda mi trayectoria llevada por este líder, jamás se me sentó honestamente, se me acompañó, se me corrigió, se me dijo las cosas que no iban bien. De repente todo iba bien y noté como todo esto era teatral, ¿no? Como que, oye, vete para allá que eres buenísimo. ¿Por qué? No quiero, ¿no? Entonces, yo quiero empezar con este contexto y os dejo la palabra. Yo sí que lo voy a criticar muchísimo a este old school. Me da igual si uno de los dos lo va a defender porque era recto, porque todo el mundo le seguía. Así que os dejo.
Bueno, a mí en verdad sí que es verdad que pienso que hay old school y new vision, ¿no? Pero lo veo como una evolución, ¿no? O sea, la sociedad evoluciona, los trabajos, el liderazgo tiene que evolucionar también, ¿no? Con la sociedad. O sea, lógicamente la sociedad de hace 50 años, 70 años no era la misma que la de hoy en día, ¿no? Ni la mentalidad, ni la open mind, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo pienso que de la misma manera todo debe evolucionar, ¿no? Para ir acompañando a esa evolución social, ¿no?
Sí, pero hace 50 años, ni de broma. Yo hace, no llevo 50 años en esto, llevo menos de 20. Y a mí hace mucho menos de 20 me han dicho, oye, que no te pago para pensar. Entonces, esta old
Qué bonito.
school, que la puedes llamar la vieja escuela, no es tan vieja. Es más bien una vejez reciente para mi gusto. ¿A ti no te lo han dicho? Nunca. ¿Cuándo fue la última vez que te
Sí,
dijeron, oye, no te pagan para pensar?
lógicamente sí. Sí. A todo, yo creo que a quién no nos han dicho esa frase, ¿no? Esa mítica frase que sales quemadísimo y dices, pero tú quién eres, ¿no?
Pero tú crees,
Pero sí, estoy.
Alberto. Dime, perdón.
No, no, dime.
No, digo que tú comentaste que para ti es una evolución, ¿no? O sea, tú dices de
Sí.
pasar de este old school autoritario, toda esta parte negativa. Tenía una parte positiva, quiero repetirlo. No quiero decir que sea toda así. Pero sí que hoy en día esta parte pesada está desapareciendo, ¿no? Creo yo. Cuando tú dices evolución, no entendí bien qué tú querías decir. Porque yo entiendo que el old school positivo sí que ha evolucionado a esto. Pero
Sí, me
el old
iba por ahí.
school. Ah, esto, por eso tú quieres decir, ¿no?
Sí. O sea, los puntos positivos han ido evolucionando, lógicamente acompañando a la evolución social. Es verdad que quizá 50 años es mucho, porque yo también, bueno, soy joven, tengo 36 años, y es cierto que también he sentido esa evolución, ¿no? Yo hace 15 años, cuando empecé un poco más en la cocina, pues es cierto que no fue hace tanto, ¿no? Parece más.
Hombre, pero en una cocina yo creo que es el mejor ejemplo de que el liderazgo era el que era y nadie se atrevía a decir nada. Ahora mismo es verdad que a lo mejor hasta, mira, en los programas de televisión hasta yo vi un escándalo, ¿no? Creo que fue el año pasado, ¿no? Que hubo en el de MasterChef este, que hubo un medio escándalo porque el Jordi se llama, el chef,
Sí,
le habló como muy mal a algún candidato que habla, creo que fue un tema de salud mental o algo así. Estas temáticas. 3 años antes o 2 años antes, en el mismísimo programa, era justo lo que la gente, la razón por la que la gente seguía estos programas y la imagen de la cocina, yo siempre la he tenido un poco así y creo que es como la imagen común de, oye, aquí las cosas son así, súper militar, súper estricto, todo pam, 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 pam. Yo creo que esto no choca a nadie hasta 2023. No sé en qué momento ha habido una especie de. Decía en el chat ahora, justo estaba escribiendo en el chat, que prepandemia, pospandemia, 5 años, o sea, estos 5 últimos años, el hecho de que la sensación es que ya no se puede ni dirigir la palabra a nadie con un tono un poco contundente, es muy bestia. Ha habido, sí, es
Sí.
verdad, una evolución a lo largo de los años, la evolución de la sociedad y de todo, y me alegro muchísimo. Siempre cuento la historia, ¿no? La sensación que me da que. Si no fuera porque el liderazgo ha evolucionado, yo no hubiera llegado a ser director de hotel jamás. Porque cuando era recepcionista o segundo de recepción, la sensación mía era que los directivos estaban chalaos por hablar mal a la gente, es que parecía que estaban fatal de la cabeza. Eran muy bruscos y eran muy violentos con la gente, mucho mobbing, mucha exageración en la... Yo he escuchado este de tú quién eres para opinar, tú quién crees que eres, no te pagan para pensar, hay 50 como tú esperando en la puerta, si no te gusta la puerta es tan ancha para salir como para entrar, así de frases tengo. Entonces,
sí, vete a tu casa y no vuelvas.
Entonces, sabiendo que esto era lo normal, yo decía, imposible que llegue ahí. O sea, es imposible que yo pueda el día de mañana tratar a nadie así, porque no... Pero la casualidad que evolucionaron las mentalidades más o menos alineadas con lo que a mí me iba mejor, ¿no? Entonces, yo creo que por eso estoy dirigiendo hoteles, pues si no hubiese llegado nunca.
Hombre, es cierto, te doy la razón, ¿no? O sea... Para liderar un equipo, yo creo que te tiene que gustar, ¿no? El trato con tratar a la gente. Porque si desde luego que no sabes relacionarte con las personas, ponerte en sus zapatos y demás, o sea, lo tienes crudo, ¿no?
Sí, pero antes, claro. cuando se maltrataba a la gente, curiosamente, cuando la sociedad no veía estas cosas o miraba para el otro lado, porque era un poco así, ¿no? No era que no se sabía. Todos sabíamos, estábamos ahí, abusaban de nosotros mentalmente, nos machacaban y a nadie le parecía mal. O sea que socialmente todos mirábamos para otro lado, ¿no? Ahora hemos empezado a mirar estas cosas, hemos empezado a decir, oye, seguramente hay una manera más humana, más chula de convivir, de trabajar, de que el trabajo no sea un castigo. Fantástico, yo lo veo una evolución brutal. Pero ahora voy a romper una lanza a favor del viejo liderazgo. Nadie se cuestionaba el hecho de si había opción de trabajar o no trabajar. Ahora parece que hasta esto hay que justificarlo. Cuando la gente ya está aquí en su puesto de trabajo y tú todavía tienes como que convencerles de que tienen que hacer cosas. Esto no existía. Por lo menos esta parte era obvia de, oye, aquí se viene a currar, ¿no? Y yo lo siento mucho, a lo mejor es un poco de nostalgia mal ubicada, pero a veces lo echo un poco de menos.
Sabía que tenía que hacerte la parte del viejo, Fabio. Y dije, ve, él ha dicho, Alberto, que tiene 36 años, es joven, y tú recuerdas siempre que estás más de otro lado, totalmente. Oye, Alberto, ¿tú te has tenido que enfrentar a algún líder así en tu pasado? ¿Y cómo lo enfrentaste? Pues yo creo que nosotros tres hemos tenido un recorrido importante, ¿no? En general en la hostelería. Y puede ser interesante para la gente que, ¿no?, que nos sigue, ¿no? Y oye, ¿qué hemos hecho los tres enfrentándonos en pasado a esta situación? ¿Y qué haríamos ahora? Porque una cosa es, ¿sabes?, el momento histórico que te tocan, seguramente uno cambia idea, ¿no? Me encantaría saber de vosotros dos cómo lo habéis enfrentado entonces y cómo lo enfrentaríais ahora.
Bueno, en mi caso sí es verdad que me encontró unos cuantos líderes que me la han hecho pasar difícil o complicado, ¿no? Me han estallado biberones llenos de salsa delante, antes de un servicio. He visto volar sartenes así, o sea, ha sido complicado, ¿no? Hoy en día, lógicamente, eso no puede pasar, ¿no? Pero sí que yo lo relaciono un poco con el tema de formación, ¿no? Porque daban por entendido de que tú tenías que aprender por ti mismo, o al menos era lo que yo sentía, ¿no? O sea, tú estás aquí para trabajar para nosotros y sí o sí tienes que aprender por tu cuenta y si no, búscate la vida, pregúntale a tus compañeros, busca información, pero no te voy a formar yo, ¿no? Entonces, sí es cierto que te hacían ese hecho de hacerte buscar la vida, creo que hay otras maneras de lograrlo, ¿no? Dando un poco de planificación, de organización, de formación y es una manera de conseguirlo sin evitando todo esto, ¿no? Porque lógicamente estas cosas sucedían o estos ejemplos sucedían a mi manera de verlo porque no se había planificado las cosas. Entonces, ¿cómo un ayudante de cocina no se va a equivocar con la salsa si ni siquiera has dado una receta para hacerla o no le has dado una receta y pretendes que sepa que esta es la salsa que lleva la ensalada, ¿no? Entonces, claro, en medio de un servicio de estrella Michelin, te equivocas de salsa, y el chef da por entendido de que tú que llevas 3 días ahí vas a saber que esa es la salsa de la ensalada, pues te coge el biberón y ¡pum! ¿No? Y te lo estalla encima, ¿no? Claro. Claro.
Y si tiene buena puntería, pues tiene más gracia la escena, ¿no?
tuvo buena puntería, ¿eh?
Tuvo buena puntería. Muy bien, muy bien.
Nada, tuvo buena puntería.
No le quita estilo al asunto, pero así, si además...
Yo siempre he duchado, ¿eh? Siempre he luchado contra este tipo de liderazgo, sinceramente. Es cierto que estoy de acuerdo con Fabián, ¿no? En que yo creo que muchas veces o de vez en cuando se echa de menos pues ese que la gente dé ese paso adelante, ¿no? De decir, oye, venga, voy a poner interés, voy a intentar sorprender, ¿no? Llego a mi trabajo y me he planificado y me he organizado, ¿no? Y entiendo un poco de las cosas. Pero bueno, hay otras maneras, ¿no?
Sí, pero era más fácil para los líderes, ¿vosotros creéis? Porque yo no puedo evitar pensar que para ellos, o sea, me cojo la figura del director de hotel, ¿no? Este director de hotel así, tipo cacique, que parecía casi el, no sé, el alcaide de la cárcel, ¿no? Como una especie de ser todopoderoso del hotel. Esta figura, para mí, lo de dirigir un hotel con este nivel de autoridad social, súper fácil, tío. Si todo lo que dices va a misa, la gente tiene que acatar, correr y callar. Tío, no sé, es que ahora, a posteriori, decía Jacopo, preguntabas cómo lo vi en aquella época y cómo lo veo ahora. Yo acataba órdenes como todo el mundo, me callaba o era un poco rebelde porque tenía 20 y pocos años y luego aprendí a callar porque me di cuenta de que si no, no había manera de avanzar, pero te quedabas como, es que de todas formas es lo que hay. Es como si la policía, un policía te pega una hostia en una manifestación, imagínate, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Que no está haciendo su trabajo. ¿Vas a intentar convencerle? No, vas a decir, vale, tienes razón y te vas. ¿No? Es como, hay un tema de autoridad ahí que, no sé, era tan desmedida para mí esta figura, estaba tan protegida que no veía muchas posibilidades de cuestionarlo.
Totalmente, sí. Totalmente. Y a mí había algo que me llamaba mucho la atención, porque me gustaría con vosotros, a ver si estáis de acuerdo con esta afirmación, ¿eh? Este tipo de líder, el que por un dolor que le viene, no sabemos de dónde, él tiene esta forma de dirigir. Yo me he encontrado con dos tipos. Uno, que sí que me planteaba yo plantearme enfrente y encontrar una solución, que era el que era consciente que lo estaba haciendo. Era el que decidía ejecutar este tipo de liderazgo duro, que todo hicieron lo que tú decías, que había esta rigidez, pero él lo sabía que lo estaba haciendo y sufría muchísimo. Y yo le he visto sufrir muchísimo a este tipo de líder. Y este tipo de líder, yo me sentaba delante de esta persona, más adelante me ha tocado en mi carrera, cuando ya tenía una cierta edad, e intentaba hablar con esta persona, ¿vale? Yo puedo decir que mejoraba, y esto lo digo también para la audiencia. Después hay el segundo, que para mí es un caso perdido, que es el old school malo, es el que se ha creado la coraza que esto es lo justo. Entonces, en sus equipos, no hay formación nunca. La comunicación es nula. Nadie crece en estos hoteles, en estos centros de trabajo. No hay promociones, ninguna. Te echan por engañándote diciendo que son promociones. No hay honestidad, no hay claridad. Y estas personas, como están convencidos, para mí, por este dolor que no saben de dónde viene, por protegerse de que esta es la única forma de no volver a sufrir, no ser atrevido en decir, oye, me engañaron en el trabajo, sufrí muchísimo, me vuelvo a poner en juego de una forma mejor, hacen que se vuelva una filosofía, una forma de ser, mientras el otro es una forma de estar. Entonces, este caso para mí es denunciable, porque denunciable en el sentido de que...
Pero no te da pena, tío. Yo, por ejemplo, tal y como lo acabas de describir, lo que veo es una persona insegura, con traumas o problemas de autoestima que flipas y que descarga sus inseguridades sobre los demás, fin.
¿Sabes? Totalmente.
Pero no, triste, ¿de dónde viene?
Es que haya gente por el camino que haya confiado en esta persona para liderar un equipo sin darse cuenta de que estos traumas el día de mañana, cuando le ibas a dar una onza de poder, iba a convertirla en una persona peligrosísima. Pero esta es culpa de los que han decidido ponerlo ahí. Es que a mí hay un momento en el que, en lo personal, puedes culpar a la gente por cómo se comportan. Pero en lo profesional, yo quiero culpar a los que confían en las personas. Tío, porque igual que nadie tiene jefe, todo el mundo tiene un jefe. Oye, hay una persona que está aceptando que tú te comportes así. O lo haces tan directamente que no se nota. Denunciable totalmente, pero...
Justo, pero, yo pero creo es que lo no, que pasa, ¿no?
Yo creo que no. Siempre hay alguien que mira para el otro lado. Es que nadie puede machacar a sus equipos a escondidas. No hoy en día, es que...
No, y más que nada que... Está bastante libre ya. Y los equipos son el reflejo del jefe que tienen, o sea, es así, o sea, yo lo he visto, o sea, tú llegas a tu trabajo, tienes un mal día, llegas serio, tu equipo está serio, o sea, tú llegas sonriente como siempre, les saludas, les atiendes, tu equipo está igual. Tú eres una persona que grita, en tu equipo se va a gritar y se va a faltar el respeto. Entonces, es un puesto pues muy importante para mí, o sea, en el sentido de que yo lo veo de esa manera porque trabajas con familias. O sea, todo está relacionado. Esa persona se va a ir a su casa, se va a ir enfadado, va a discutir con su mujer, va a decirle al niño cualquier cosa y va a llegar aún más enfadado al día siguiente. Pero si entienden de que, oye, de que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ir a un trabajo y al final no es necesario traer una mochila cargada de experiencias del pasado porque eres libre de estar en un sitio de trabajo donde no hay un ambiente nocivo, y tu jefe no te va a perseguir para echarte la bronca o para decirte cualquier cosa o para dejarte en ridículo delante de las personas, joder, eso también hoy en día se valora, ¿no? El sueldo inherente, sí, ¿no? Que lo llamo yo, ¿no?
Mira, ya lo has descrito súper bien, pero te pregunto, ¿cuánto lo valora la gente? Tú que has vivido las dos escenas, yo he vivido las dos también. Y honestamente,
pues yo te digo que lo valoran.
Siento que teniendo este ambiente de trabajo, el retorno, la sensación de que te lo devuelve el ambiente sea tan, tan bella como me gustaría pensar. Me parece que la gente no es capaz de valorarlo. Tío. Me parece muy ingrata la humanidad con este tipo de cosas.
Pero yo voy un poco por lo que decías antes, ¿no? Hay gente que tiene coraza y hay gente que simplemente quiere sentirse tranquilo. Yo llego a mi casa, estoy tranquilo. Estoy tranquilo, sé que he hecho un buen trabajo, sé que creo un buen ambiente, sé que mi equipo está a gusto. Y sé que hay gente que lo valorará. O sea, yo he trabajado en hoteles que estaban súper apartados, que tenían que la gente gastar 50, 100 euros más de gasolina para llegar ahí. Y de repente empiezan a caer a cuentagotas. Y de repente empiezan a caer cada vez más, porque el boca a boca al final se expande. Oye, aquí se trabaja bien. Oye, aquí se aprende. Oye, aquí los jefes son buenos. Oye, aquí te escuchan, aquí te valoran. Y al final... Hay muchas personas que dicen, mira, yo prefiero estar a gusto en un trabajo por 50 euros menos y perder o invertir 10 minutos más para llegar al lugar, ¿no? Al hotel o a donde trabajen, ¿no?
Puede ser, pero yo tengo un problema con el grueso de la gente que no es capaz de hacer esta reflexión, la verdad. Y mira que yo soy un máximo defensor, ¿eh? de un liderazgo lo más light posible, hasta a veces me odio a mí mismo por ser tan light con ciertas cosas, porque lo hago simplemente por creencia de que al medio largo plazo, como tú dices, tiene valor. No tengo pruebas de que así sea, porque la verdad que no las tengo, es muy difícil tenerla, porque normalmente no nos quedamos en los proyectos el tiempo suficiente como para tener la seguridad absoluta del impacto real que dejas, ¿no? en los lugares donde vas pasando. Pero aún así es verdad que yo sigo con la mentalidad de decir, oye, aquí si de un año, dos años que yo paso con la gente se va con la imagen de haber aprendido algo, de haberse divertido un poco en el trabajo, de que esta etapa profesional haya valido la pena, a mí ya o sea, con eso ya me conformo. Pero la realidad es que no es tan tangible como me gustaría pensar. No es tan obvio.
Pero yo creo que los líderes, ¿no? que gestionan sus equipos de esa manera, yo no creo que busquen una recompensa. Porque todos hemos vivido el old school, o al menos los que estamos aquí, ¿no? Y yo creo que todos sabemos lo que no se debería de hacer. Entonces, yo por ejemplo, yo no lidero buscando nada a cambio, ni un reconocimiento, ni que mi equipo, ni yo creo que todos hemos vivido esa fase de broncas, de old school, y sabemos que hoy en día no es así, o al menos los que gestionan con...
Si tú nunca palpas el resultado de lo que aporta, mira, por hacer un símil que a Jacobo le va a encantar, Steve Jobs, imagínate si Steve Jobs hubiera estado enfermo más joven y nunca hubiese visto el alcance de todo lo que cambió en el mundo de la tecnología. El tío, el camino era el correcto para él, él estaba en lo cierto, en lo que defendía, en muchísimas cosas, tenía razón. Si imagínate que por las razones que fuera no se hubiese podido quedar tanto tiempo como para ver el resultado, ¿qué? Ya está. Sí, lo estaba intentando, estaba haciendo lo correcto. Pues yo tengo un poco esta sensación de estar haciendo lo correcto, de que es lo que toca, pero que nunca sabremos qué hubiese pasado si lo hubiésemos hecho de otra manera, ¿sabes?
Sí, porque seguramente no hubiera podido dormir de la misma manera que duerme.
Eso sí puede ser, eso es verdad. A lo mejor no dormiría igual por la noche.
Sí, y sobre todo has dado cancha a los que la piensan como tú de disfrutar como tú crees que hay que disfrutar de este trabajo. Yo creo que esto es muy importante porque tú eres muy generoso con esta filosofía de light, que no es light. Light creo que no es la palabra correcta porque light es demasiado...
Es muy formativo. Entonces yo tengo esta obsesión de que todos los días tenemos que irnos sabiendo algo más que el día anterior. Entonces... Claro. Es una carga para mí el estar constantemente asegurándome de que todo el mundo tiene acceso a la información, a la formación, de dedicarle tiempo a todo el que necesita para entender la película desde arriba, pues explicar todo, que todo el mundo esté involucrado. Claro, es más costoso en energía que un liderazgo donde tú mandas y ya está, y que la gente se busque la vida. Pero sí, sí, es, o sea, hay que aprender a disfrutar el proceso seguramente porque yo el resultado yo creo que nunca se termina de ver, no, o sea, nunca lo terminamos de palpar.
Yo no creo que tú lo veas tan claro, pero sí creo que cuando uno es tan bondadoso con lo que él tiene pasión, y en tu caso tú tienes la pasión de la formación, del compartir de la información, solo el hecho de hacer esto, aunque tú no lo veas ahora, lo que tú estás sembrando es lo bueno, lo sano que tú tienes dentro en los demás. Entonces, lo que tienen esta semilla dentro se van a alimentar de esto. Entonces, ya solo con esto, tú no, a lo mejor no lo ves en el momento, pero lo vas a percibir. La gente se está alimentando de ello. Y yo creo que es un acto de generosidad y de pasión que no pasa a los que tienen old school, porque no tienen miedo a hacer esto. Os voy a lanzar una pequeña
bomba. Hay un punto a futuro que será chulo, entiendo yo, es... porque ya me va pasando con algunos perfiles que veo que se han ido desarrollando, que van volando con sus propias alas, ¿no? Entonces, este punto de decir, oye, la gente que ha estado compartiendo contigo un proyecto y los ves en otro proyecto y los ves brillar y los ves disfrutar claro. del proyecto, sí que vas diciendo, hostia, pues mira, este efecto lanzadera un poquito, ¿no? Que haberle inculcado un poquito de esta voluntad de que las cosas pasen, sí que claro. intuyes, ¿no? Que lo están disfrutando, pero sí, sí, es no esperar nada a cambio, yo creo que es una buena idea para no estar frustrado.
Alberto, te voy a traer a otro argumento conectado con esto, que no lo hemos hablado, no lo habéis mencionado y me gusta mucho. Y me gustaría saber qué tú opinas de ello, Alberto. Y yo lo voy a criticar, porque estamos en The Ring, que es la palabra poder, el poder. Hemos hablado que el old school, ¿no? Por un dolor, yo he abierto con este preámbulo, es una de las razones para que, ¿no? una persona después sea tan dura y tan... Y si fuera la gana, el deseo de tener el poder, ¿os ha pasado a vosotros? Yo lo odio el poder en sí. O sea, lo odio en el sentido de que no me da nada, no lo siento. No, no quiero transmitir a los demás que tengo poder. Al revés, me gusta siempre pensar que somos igual, todo al mismo nivel. Con jerarquía diferente y responsabilidad diferente. Entonces, ¿qué pensáis del poder?
¿Qué tipo de poder?
Dime tú, ¿el qué estás pensando tú?
No, no, claro, porque el poder yo creo que no es lo mismo para una persona que no tenga valores, ¿no? Que para una persona, por ejemplo, que tiene valores, ¿no? Y que ha crecido en un ambiente, pues en mi caso, por suerte, ¿no? Mis padres, mi familia, mis abuelos siempre me han inculcado valores desde que era pequeñito. Siempre me han inculcado que hoy puedes estar arriba, mañana abajo. El puesto no importa. Al final lo que importa es lo que queda de ti, ¿no? O la esencia que transmites y demás. Entonces, ¿el poder de qué? Porque para mí el poder, por ejemplo, el poder de hacer a la gente feliz o de intentar hacer a la gente feliz. Por eso te digo que qué tipo de poder, dependiendo de la persona o depende de cómo lo mire. El poder puede ser para una persona el ser el jefe, el que sea el que más cobra, el que decide en cada momento lo que se hace. Pero una persona con valores de la New School, quizá el poder de compartir ese poder, ¿no? Y que todo el mundo sea partícipe y sienta, y tú te sientes poderoso también de esa manera, ¿sabes? Llegando a la cambiando la vida de la gente. O viendo una persona que hace un año era terrible y tenía mal humor y no era compañero y solo creaba conflictos. Y con poder puedes cambiar a las personas y verla hoy en día compartir, sonreír, ser uno de los miembros pues más valiosos de tu equipo, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, ¿no? ¿Qué tipo de poder?
Uh-huh. Hombre, yo le veo al poder una cosa muy objetiva, y es que te da atajos para hacer ciertas cosas. Yo disfruto uh-huh. un montón las parcelas en las que me dejan decidir en mi día a día, porque mis funciones me lo permiten. Disfruto un montón poder decir, oye, esto considero que no aporta valor. Yo decido lo que creo que aporta valor y a lo que hay que poner el foco. Yo, este punto de poder me parece embriagador. Me parece una cosa chulísima. De tú decir, oye, hoy considero que hay 2 horas que tenemos que dedicar a ordenar y limpiar. Y yo tengo el poder de decidir si hoy la prioridad es ordenar y limpiar o sonreír y formarse. Y mañana a lo mejor es atender a ciertos asuntos administrativos. Y pasado es otra cosa. Pero esta posibilidad de escoger casi en todo momento la prioridad del momento, yo creo que la gente que no ejerce ningún o no tiene ningún poder en su día a día en el trabajo, parte de la frustración viene de que no tienen este poder justamente, esta flexibilidad. Uh-huh. La gente dice que le gusta ser libre, y yo creo que todo lo que nos gusta ver, ¿no? Socialmente, la gente le gusta mucho ver a los ¿cómo se llaman esto? Los influencers en Bali haciendo vídeos y viviendo del cuento. Toda la gente está un poco, aunque todos se burlan de ello para no reconocerse a sí mismo que les tienen envidia, la realidad es que yo creo que la gente lo que envidia de estas cosas es la libertad que transmite. Y esta libertad la puedes tener en tu día a día, en un trabajo normal como el nuestro de hostelería, siempre que tengas una onza de poder, una onza de poder de decisión, de organizar tu propia agenda, de definir qué es lo más importante del día de hoy. A mí el poder me da eso. Creo que no lo he tenido nunca hasta ser directivo. Nunca he podido del todo poner las prioridades donde quería, y es probablemente lo que más disfruto hoy. Es decir, oye, si hoy decido que hay 8 horas dedicadas a la formación de 40 personas del equipo porque es más valioso gastarse pues estos 5 o 10 mil euros de que nos cueste la plantilla parada este día, en que la gente crezca profesionalmente, que tenerlos machacados trabajando, esta decisión la tengo yo, y este poder es chulísimo. Honestamente, es bastante potente.
Muy bonito, muy bonito.
Sí, oye, sí,
yo,
muy bueno.
¿A que sí? Yo lanzo una que es, para mí, como habéis dicho, la vuestra sobre el poder, yo disfruto cuando yo cojo el poder que yo tengo en mi trabajo, por ejemplo, y lo doy 100% a los demás, repartido en pequeñas porciones a los demás, 100%.
¿Y qué hacen con ellos?
Justo allí va la parte, la que tú haces muchísimo, que es la de la formación. O sea, es la famosa palabra de delegar, ¿no? Y yo creo que va, la del delegar va con esta dosis de poder y la tienen que sentir, no tienen que pensar, porque no tiene que ser así, que tú estás delegando porque tú quieres que haga la cosa. Es delegar porque él entiende por qué hay que hacer esta cosa y cree en ello. Y puede y tiene poder para elegir, que es el mismo poder que tengo yo, pero en sus manos, 100%. Complicado llegar a ser, es bonito contarlo, pero me da mucha satisfacción cuando consigo coger una parte de este poder en mi carrera, cuando he subido de posiciones, y entender cómo este poder hacerlo disfrutar a otros, ¿no? Con esta filosofía de compartir. Es que mira, tres poderes diferentes hemos visto.
Pero mira, en la cocina Alberto tiene una realidad con la forma de ejercer el poder en el momento álgido de servicio. Yo creo que lo hemos tratado algunas veces hablando de eventos. Hay un momento en el que yo veo necesidad en la hostelería de asumir esta parte militar del servicio que me resulta muy respetable y me resulta hasta bonita. Que haya un rigor tan absoluto que no haga falta ni hablar. Me encanta la idea de que el tío que está en el pase es el único que habla con el cocinero. El tío de sala que está en el pase es el único que habla con el cocinero y el cocinero canta las comandas y la gente dice, oído, oído, oído. Estas cosas, yo no, o sea, hay una poesía para mí porque me lo relaciono con la satisfacción del trabajo bien hecho. Entonces, creo que el problema de la nueva generación o la nueva manera de liderar es que dejamos de valorar estas cosas o dejamos de darle valor ante la gente a estas cosas que son tradicionales, que parecen old school y que asociamos erróneamente para mí al viejo liderazgo. Y a mí que el chef cuando recibe la comanda la grite, la cante bien fuerte en la cocina, que la gente sí o sí tenga que contestar, porque esto es una cosa súper chula. No es que digan que sí, no, no, dicen oído o sí, chef. Y me encanta este rollo de, oye, aquí lo digo de esta manera porque necesita todo el mundo en la cocina estar seguro de que tú lo has escuchado igual que todos los demás, que lo tienes claro, que lo tienes en cuenta para desprender de preocupaciones a tus compañeros. Entonces, tiene una razón de ser. No es una flipada, claro, de jefe que quiere que le digan sí, chef. Es una medida tangible, técnica, para que todo el mundo en la cocina sepa que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, queriendo ser modernos, a veces me da la sensación de que tiramos una parte de esto a la basura erróneamente.
Comunicación rápida, pero eso, por ejemplo, es una en mi caso, ¿no? En la cocina, ¿no? Es algo que sí que ha perdurado y sigue perdurando, ¿no? Es necesario que todo el mundo sepa que alguien...
¿Hasta cuándo la gente va a aceptar que el chef le diga ¿oído? ¿Oído? Así, y a seguir.
Ah, bueno, pero es lo que volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Claro, si tú no has planificado o no has formado tu equipo o no has hecho un briefing con ellos o no les has dicho, chicos, esto es necesario por lo que acabas de explicar tú, Fabián.
Sí, a la mejor, gente, las personas. Has explicado lo que acabo de explicar yo de por qué es importante, ¿no?
¿Cuándo deja de haber problemas? Cuando la gente tiene la información. Si la gente tiene toda la información, es cuando empiezan a desaparecer los problemas, porque empiezan a desaparecer las cábalas en la cabeza de la gente, ¿no? Porque esto es por esto por lo otro, ya verás, porque si hay que ser transparente, se oculta algo, ¿no? Precisamente nosotros venimos de un old school, ¿no? Que lo hemos sufrido, en el que no se compartía nada, no se compartía nada, datos, información, lo que decía antes, ni siquiera una receta a un cocinero que acaba de entrar y pretendía que te le hiciera perfecta el primer día. Pero bueno, o sea, yo lo primero que digo es, oye, hay que hacer un mojo, ¿no? Porque ahora estoy en Canarias, ¿no? Pero hay que hacer un mojo. Pero te lo voy a explicar porque en todos los sitios se hace diferente. Vete a La Palma, vete a Fuerteventura, vete a Gran Canaria. Pues en todos los sitios se hará de una manera diferente. Y lo bonito, por ejemplo, que yo siempre digo en las formaciones de mis equipos es que, por suerte, la cocina es y la hostelería, ¿no? Pero la cocina es una profesión en constante evolución y que hay tantas nacionalidades, tantos países, tantas técnicas, tantos ingredientes que te morirás sin saberlo todo. Entonces, a mí eso me parece algo precioso. O sea, no tener un techo que que te haga anclarte en una rutina, ¿no? En una silla de oficina ahí por años y años y años, sin un aliciente de buscar algo nuevo, ¿no? Eso es bonito, ¿no?
Totalmente. Lo es. Pero yo creo que seguirá siempre esta pequeña cantidad de personas que no evolucionan con la naturaleza del liderazgo, porque su mayor miedo es que les suplanten, tío. Y esto lo hemos hablado Jacopo y yo muchas veces cuando nos contábamos nuestras primeras experiencias laborales. Era impresionante cuando yo empecé en los 2000, ¿no? Mediados de los 2000, finales, cómo se notaba mucho que los jefes usaban el no darte información para que no puedas coger su puesto de trabajo. Yo creo que más o menos nosotros lo hemos superado, pero no veo que todo el mundo lo haya superado. O sea, tengo muchas experiencias de compañeros alrededor que me cuentan su día a día en el trabajo y tiene mucho que ver con esto que yo vivía hace 15, 20 años y que me chocaba mucho. Decía, oye, pero ¿en serio no me lo dices solo para que no lo entienda, para que si me lo preguntan no parezca tan inteligente como tú? Porque realmente el proceso parecía este, ¿no? Es como, oye, si no me lo dices, claramente, si me preguntan a mí, voy a tener que acudir a ti para saber qué es, ¿no? Entonces, como que te generaban una dependencia a ellos y esta manera de liderar, volviéndose imprescindible de mala forma, me parece tan lamentable, pero no es tan del pasado como creemos, ¿eh? Yo creo que esto sigue existiendo.
Yo lo vivía con las recetas, ¿no? Yo llegaba de ayudante de cocinero, me acercaba a un jefe de partida, le veías leyendo la receta y hacía cuando llegabas. Y cerraba el libro. Claro.
Precioso.
Claro.
Claro, sí, entonces, tienes que saber hacerlo porque sí, ¿no?
Claro, claro. No, venga, búscate la vida, ¿sabes?
Y no te lo
tenías que mirar con el rabillo del ojo, ¿eh? Tenías que mirar con el rabillo del ojo a ver cómo lo hacía, a ver qué le estaba echando.
Oye, hay una cosa que quiero preguntaros, porque los tres, pasado todo esto y hemos sobrevivido, porque mucha gente que ha pasado por esto lamentablemente ha dejado el sector por este motivo. Nosotros que hemos sido tres supervivientes, la pega que le encontré después en poner en marcha esta otra visión era el tiempo que había que dedicar a las personas. Quiero decir, todo tiene su lado positivo y negativo. Que no es, y lo sabemos bien los tres, es ponerte a explicar en tu caso la receta solamente. Es explicársela 16 veces a 70 personas, a lo mejor. Entonces, sí que me gustaría ver cómo vosotros habéis evolucionado con este tema de la comunicación. Porque muchas veces yo dedicaba, por ejemplo, mucho tiempo a una persona, porque era la que yo consideraba a lo mejor que tenía más márgenes de mejora, pero me olvidaba de muchos. Para yo encontrar este equilibrio de seguir gestionando un departamento con esta cercanía con el equipo, a mí me costó mucho encontrar la forma de hacerlo y cómo. No sé si vosotros habéis habido un momento que os habéis dicho, coño, por poner en marcha todo esto que yo quiero que sea diferente, la inversión de tiempo es inmensa. Entonces, ¿qué recursos habéis sacado para hacerlo o no? ¿O ha sido natural y os habéis podido equilibrar en esto?
Yo el tiempo, ¿de dónde lo he sacado? Honestamente, siempre he asumido... Es que, a ver, a lo mejor suena muy mal que lo diga, pero yo siempre he asumido que este trabajo me iba a ocupar 10 a 12 horas de mi día a día. Nunca me he planteado este trabajo con la idea de que en algún momento de mi carrera esto se iba a convertir en un trabajo de 8 horas. Entonces... Lo vivía así cuando era camarero, lo vivía así cuando era night manager, me iba 2 horas después por la mañana para terminar unas cositas siempre, venía un poco antes, me iba más tarde y luego, como cuando ya empiezas a gestionar un departamento, como Alberto ahora en cocina, me imagino que tendrás esta realidad. Hay horarios donde no tienes que estar por tu responsabilidad, pero sí que quieres estar porque hay algo que quieres vigilar, hay algo que quieres ver. ¿Quieres estar en algún acontecimiento, algún evento, alguna formación, alguna cosa? Todo esto, la utopía de pensar que lo puedes hacer en 8 horas, es que yo creo que es una ilusión completamente absurda. No creo que quepa. Pero yo no le veo mal y vuelvo a lo que decía antes sobre lo dulce que es el poder. Mira, se ha hecho la luz.
Otra vez, Fabi. Pero esta vez no la pediste tú.
La voy a tener que encender yo.
Esta vez la he pedido con la mente. vuelvo a lo que decía de la dulzura esta del poder y de sentir el poder. Yo nunca he sentido que las horas de más en la hostelería eran dolorosas o eran difíciles, porque siempre he sentido que este era el precio que hay que pagar para decidir en cada momento lo que tienes que hacer. Entonces, yo tenía claro que si estaba 7 horas y 45 minutos trabajando hoy desde las 9 hasta las 5, ¿no? Hasta las 5 menos cuarto, iba a tener que hacer lo que me decían que tenía que hacer. No obstante, de 5 a 7, como estaba quedándome yo porque yo había decidido, estas 2 horas yo las dedicaba a lo que me diera la puñetera gana. Porque ¿quién se iba a atrever a decirme qué estás haciendo? Tío, que es mi tiempo libre y estoy aquí currando, no me toques, ¿no? Era un poco esto. Y yo siempre he vivido esta legitimidad de decir, oye, todo lo hago fuera de mi jornada laboral, casi. Toda la parte de aprendizaje, todos los cursos, todo. Entonces, con tu trabajo hecho y fuera de tu jornada laboral, pues yo siempre me he sentido súper libre de poder ir a otro departamento. Cuando trabajaba en pisos, iba a F&B. Cuando estaba en recepción, iba a pisos. Y siempre he sentido que esta curiosidad de ir para allá, para acá, de estar haciendo otras cosas, nadie me la iba a poder echar en cara porque es que no era a costa de lo que yo hacía en mi día a día. Entonces, era muy dulce, hacía lo que me daba la gana.
Dentro de lo eso, que se, eso se te ha quedado de lo de school, entonces, ¿no? Total. A ver, yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? Estoy un poco de acuerdo contigo, pero yo sí que pienso que bueno, últimamente sí es verdad que he cogido nuevos proyectos y sí que hay que implantar muchos procesos, sistemas, hacer un equipo, ¿no? Todos lo sabemos, pero al final yo siempre lo he visto como una inversión, ¿no? Desde que tuve la oportunidad de ser chef de cocina, ¿no? Jefe de cocina, siempre he intentado formar a los que estaban debajo mía para que fueran mejor que yo. Si tú eres mejor que yo he hecho un buen trabajo. Entonces, si ellos sienten que todo lo que tú sabes lo pueden aprender y estás abierto a compartirlo con ellos, que por lo que dices es un poco también tu caso, ¿no? Sí que pienso que te van a ver como alguien a quien seguir, ¿no? Y que algún día les gustaría ser un jefe pues como tú o un líder como tú. Y si encima les das esa chance, ¿no? Ese momento de que, como decía también Jacopo, ¿no? De ese toma, el poder, ¿no? El poder lo comparto, al final llega a todos los rincones de tu equipo. Y lo he visto. Y es sorprendente. Entonces, ¿eso qué genera? Genera que todo el mundo haga sus funciones, que todo el mundo respete a los compañeros, que poco a poco, lógicamente siempre hay gente que se va a salir del tiesto, ¿no? Pero al final, ¿eso qué genera? Que tú eches menos horas, lógicamente, y que no tengas que echar 12, 13, 14, 15 horas. Al principio sí, es una inversión, pero después, oye, eso se va nivelando, lógicamente. Luego en tu casa, pues a mí también me gusta, lógicamente, seguir formándome, por lo que he dicho antes, ¿no? Porque si no estás en constante evolución en la cocina, estás jorobado, ¿no?
Pero fíjate, me vas a decir, que la gente sea mejor que tú, no te tiene que preocupar. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente se preocupaba? Porque había escasez de puestos disponibles, a lo mejor era más difícil llegar a los puestos. Pero es verdad que en la generación, y esto es parte de la evolución, a lo mejor que ha ido empujando con más facilidad esta tendencia a un liderazgo más soft, ¿no? No hay, el poder no está en manos de las empresas y no está en manos de los directivos. El poder de echarle toda la carne al asador y meter trabajo en la empresa está en manos de los trabajadores. Y el sector hotelero en España ha cambiado mucho en ese aspecto también. Hay mucho menos atractivo por parte de la gente o mucha menos ganas de trabajar en este sector. Y nosotros siempre lo defendemos mucho aquí, ¿no? Que es un sector mucho más bonito de lo que la gente cree. Pero es una realidad. La gente no quiere tanto. Entonces, hoy en día, tú darlo todo a tu equipo, formarlos para que te puedan sustituir, te da igual también porque honestamente hay trabajo para todo el mundo. O sea, es una cosa exagerada. Todos los que yo veo que tienen un mínimo de potencial tienen para escoger entre 5 empresas constantemente. Llueven oportunidades de trabajo. Entonces, yo creo que también esto ha transformado mucho la visión esta de decir, oye, este famoso, la frase que te decía antes de, oye, la puerta es tan ancha para entrar como para salir, vete por ahí. Esto no, ya no se lo vas a decir a nadie. A ver, sí se lo puedes decir porque es verdad que la gente puede salir, o sea, se puede ir y da igual, cada uno por su camino y todo bien. Pero la realidad es que el liderazgo ahora lleva enamorar al talento, retención de talento, esta cantinela que estamos escuchando, que hay que enamorar a los equipos, ¿no? Y que ahora nuestra función es casi generar este ambiente de trabajo donde vayan, no van a encontrar nada mejor, ¿no? Esto no era una preocupación en el pasado porque honestamente, pues te lo decían abiertamente, vete tú que tengo 50 detrás esperando. Y yo creo que pasaba con los segundos, ¿no? El jefe de cocina no le enseñaba al segundo para que no lo pueda sustituir porque es que si como le cayera mejor al jefe y lo pusiera en su lugar, este palmaba el trabajo y no volvía a encontrar trabajo durante meses. Entonces, la realidad social ha cambiado mucho, ¿no? Más allá de simplemente un tema filosófico de que nos gusta más cuidar a la gente que antes. Yo creo que lo cambia estructuralmente es la escasez de, o la no escasez de oportunidades.
Y un poco enlazándolo con lo que habías dicho al principio, ¿no? Del post-COVID y pre-COVID, ¿no? Antes del COVID, pues es cierto que había, oye, mucho intrusismo laboral en nuestra profesión, siempre lo ha habido. Pero el COVID es cierto que también ha provocado una espantada de la hostelería, oye, pues por todo, ¿no?, lo que se ha generado alrededor de ello, ¿no? De jornadas largas, malos tratos, lo que decíamos del old school, ¿no? Y ahora pues no hay tantas personas que quieran trabajar en la hostelería. Entonces, ¿en manos de quién está el recuperar todo esto, además de los empresarios? Pues lógicamente de los líderes, de los directores de hotel, de los jefes de departamento, e intentar enganchar a los jóvenes que todavía se deciden casi ya por vocación de meterse a una cocina, ¿no?
Sí, pero Alberto, mira, yo hay una cosa que creo que he comentado un par de veces en los podcasts, no sé si lo hemos hablado alguna vez aquí en directo, pero yo creo que vale la pena también ponerlo sobre la mesa. Yo tengo una frase con mi equipo, se les hace mucha gracia y la uso mucho en las formaciones que doy también, que es, nos gusta la pasta. Y digo, yo la uso para esto de nos gusta la pasta, lo uso para que siempre tengamos el foco puesto en lo que importa en el mundo empresarial, que es que los resultados salgan. Entonces, a nivel empresarial es cierto, pero a nivel personal también es cierto. Y yo creo que una de las cosas que la hostelería sí tiene para ofrecer en España hoy en día, que en aquel entonces, a lo mejor, cuando el liderazgo era más duro, era más difícil llegar a estos sueldos, son sueldos de puta madre. Eso, claro, no de camarero y no de ayudante de cocina. Pero cuando llegas a posiciones de chef ejecutiva, chef ejecutivo como la tuya, de subdirección como la de Jacobo, de directivo como la mía, jefes de departamento en alojamiento, en housekeeping managers y demás, hay empresas que pagan, dependiendo si te vas a cadenas o si te vas a hotelería independiente, pero hay empresas que te pagan 50, 60 mil al año a un chef. Ser chef ejecutivo por 60.000 al año, que esto en neto te pueden caer 3.000 euros al mes, tío, no hay muchos sectores en España que paguen 3.000 pavos al mes limpios. No sé si los, sí. O sea, a lo mejor es que yo lo desconozco.
Sí, pero no, pero es que no, también ha no pasado.
O sea, hay mucha gente que paga 3.000 pavos al mes, no hay. Y ser chef es una opción. Si un chaval de 20 años que ahora mismo está estudiando hostelería se quiere plantear ser chef ejecutivo a los 28, 29, solo tiene que sacarse los dedos de ahí y ponerse a currar porque hay tanta falta y hay tanto reconocimiento del talento en la nueva dinámica, esta nueva visión, que Jordi Massons de Effiways está conectado y está diciendo que ellos intentan ir por esta vía también, ¿no? Del New Vision, de cuidar un poco a la gente. Pero el chaval que lo entiende, que sale de una escuela de hostelería o que sale de la carrera de turismo y dice, ostras, si me lo planteo de verdad, de lo que os decía antes, de donde los demás trabajan 8 horas, yo estoy 10 porque aparte de las 10, las 8 que trabajo, 2 las dedico a aprender, las dedico a formarme, las dedico a saber de enología, de estrella Michelin, de cocina de autor, además de cocina local, yo qué sé, de preocuparme, ser chef ejecutivo en 5 o 6 años no es absurdo, porque hay mucha demanda de puestos de trabajo. Entonces, joder, yo creo que también hay que de alguna manera, y para eso también hemos creado Hotel Detox con Jacopo, ¿no? Porque nos da la sensación de que hay muchas verdades del sector que por alguna razón nadie saca pecho de ellas. Y la verdad es que hay mucha pasta en este sector. Que no es fácil, que tiene sus historias y que hay mucha pasta a partir de ciertas posiciones. Pues claro, porque es un sector servicio, por lo tanto, en un hotel de 300 habitaciones te pueden trabajar hasta, si es muy de muy, muy lujo, hasta 400 personas. Hombre, pues no todo el mundo va a cobrar 50.000 al año, pero que las posiciones claves con todo lo que conlleva de esfuerzo y demás sí que cobran bien o al menos tienen mucha proyección de poder cobrar bien en algún punto. Coño, yo creo que hay que empezar a decírselo a la gente también, que esto no es sacrificio. La gente libra 2 días consecutivos en la hostelería ya. Se acabaron los turnos partidos, de triple partidos, como hacíamos cuando teníamos 18, que hacíamos desayuno, almuerzo, cena con doble partido y un día libre el martes y el viernes porque le venía bien al jefe. Esto no existe. Y si sigue existiendo, hay que perseguirlo porque ahora es ilegal. En aquel entonces no era ni ilegal. ¿Sabes?
Ya, eso sí.
Muy bien. Oye, una cosita solo, Alberto, si quieres encender la luz, enciéndela, que te veo allí en la
sala. Sí, la verdad que aquí ya está muy oscuro.
Se siente más cómodo.
Te has quedado como la peli esta, ¿cómo era? De
The Ghost.
No, eran de
The Ghost.
Eran como en primera persona, grabadas así con la cámara.
Oye, os he hecho una pregunta hace media hora y la habéis dado... increíble, y han subido 4.000 personas viéndola. Entonces, esta
ahora
pregunta
mismo,
ha gustado.
Ahora mismo hay 8.015 personas conectadas en X.
Sí, la verdad que muy bien, muy bien. Muchas gracias por vernos y seguirnos. Oye, yo tengo otra pregunta para haceros. Es que estáis en muy buena condición las dos para hacerlo. Pero primero una cosita.
Se nota que
solo
estoy envenenado, pero se nota que le tengo cariño a Alberto y me estoy portando, ¿eh? No estoy insultando casi a nadie, ¿eh?
No, pero porque el objetivo de hoy no era Alberto, porque si te hubiéramos dicho al principio que era él, Alberto hubiera ya apagado la luz y la cámara y todo. Una pequeña paréntesis antes, que son nuestros Academy en Hotel Detox, donde justo cada 2 semanas, los domingos, sacamos unas píldoras de unos 5 minutos, 10 minutos, donde hablamos de toda esta cosa, de todos estos momentos de la hostelería, pero dando alguna solución en concreto, que viene de personas que tienen mucha experiencia y que se han quedado a pensar en cómo solucionar cierto aspecto de nuestro trabajo. Saldrá muchísimo en futuro. Lo digo para los 8.000 que están conectados, si vienen del sector o tienen interés, mirarlo, porque son breves, son píldoras y muy útiles. Y de esto solo quería añadir a todo lo que habéis dicho vosotros del tiempo, que era la pregunta originaria de hace media hora, de cómo gestionamos este tiempo y qué hacemos para este tiempo. Obviamente me gustaría solo añadir 2 o 3 como best practices. Uno es, obviamente, el tiempo que pasamos con la persona, hablar con ella, pero claro, si hacemos solamente esta acción, perdemos de vista todo el resto del equipo. En los Academy hablamos de hablar en público o hablar delante de un equipo. Constantemente hacer briefing. Yo creo que nosotros tres lo tenemos muy claro, pero lo que decía Alberto de comunicar e informar, oye, que no os pase a hacer briefing con todo el equipo. Si no lo hacéis vosotros, que lo hagan vuestro segundo o alguien del equipo. Involucrar a la gente. Y el tercero es no solamente hacer briefing, pero hacer team building. Para hacer team building no hace falta gastar dinero, no, es tener creatividad, es tener ganas de juntar a los profesionales para conocer las personas. O sea, tenerlo en vuestras rutinas. Hemos sacado una academia esta semana de gestión 360 donde queremos que cada uno se haga un mapa de todas estas gestiones que hay que hacer para al final tú crearte una agenda, un to-do list, para que nunca se te vayan estas acciones, porque son las que, de forma repetitiva, hacen que después el impacto sea particularmente positivo. Cierro paréntesis, que me gustaba para comentarla, así que inscribiros a nuestro canal de YouTube para ver los Academy, son muy, 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 muy interesantes. Y voy con la otra pregunta. Volvemos old school y new vision. Vosotros, ¿Pensáis que el que era old school, malo, no el bueno, en algún momento ha pensado cómo quiero que me recuerden quién trabajaron conmigo? ¿Vosotros hacéis esta pregunta?
Yo creo que esa persona con ese perfil no podía pensar eso. O sea, igual que no tendría remordimiento cuando dormía en casa. Porque si no, yo creo que no podrías hacer el trabajo. O no podrías liderar un equipo. O sea, yo muchas veces lo digo a mis equipos. O sea, yo duermo tranquilo. Duermo tranquilo todos los días. Voy con ganas a trabajar, de ver a la gente. Pienso que de todo se sale. Pienso que para todo hay una solución. Todo es comunicación, planificación, organización. Y al final, si lo haces de esa manera, a mí me está dando buenos resultados y siempre me ha dado buenos resultados. Al menos a mi manera de verlo, ¿eh? Luego a lo mejor mis equipos no pensaban lo mismo.
Justo iba a decir esto yo. Iba a decir, oye, yo prefiero que le preguntemos a ellos directamente, mejor que preguntarme a mí, que me gustaría escuchar, la verdad. Porque para no decir estupideces en directo en internet delante de casi 9.000 personas, le preguntamos a alguien que trabaje conmigo y ya está listo. Fuera de broma, yo creo que hay una preocupación que te tiene que nacer de por sí, del legado, ¿no? O la huella que tú le quieres dejar a la gente. Pero no solo si lideras equipo, yo creo que para enfocar tu vida laboral en sí, yo creo que hay una parte que es hiper respetable y que se menosprecia socialmente, y es la gente que quiere un trabajo no para dejar huella, sino para vivir bien, tranquilo. Y me parece igual de respetable que el hecho de querer dejar huella en la vida de los demás, de querer liderar proyectos o historias. O sea, el ser ambicioso o no ser ambicioso con dejar huella o no dejar huella, yo creo que es un poco socialmente nos hemos venido un poco arriba, que todo el mundo quiere ser empresario, todo el mundo, antes hablaba de los influencers, nos hemos hecho como unas especies de estereotipos del éxito y de, no sé, de una especie de, sí, como una idealización, del éxito, ¿no? Como, sí, bueno, ser empresario, influencer, tal, viajar por el mundo, ser tu propio jefe, cambiar el mundo. Oye, yo creo que hay...
Puro marketing.
...un 0,1% de la población que ha nacido para esto, y hay un 99,9% de la población que ha nacido para que no le toquen los cojones. Y para que no te toquen los cojones, necesita que este 0,01 sepa que lo que tiene que hacer es no joder a la gente. Más allá de motivar, de ser amable, de todo esto, lo que también... Creo que fue Juan Ferrer en un podcast que grabamos, que él decía la frase de, oye, que sí, que la gente tiene que venir motivada de casa, por supuesto, pero no le partas la motivación nada más pasar por la puerta, porque si, ¿sabes? Si la gente viene motivada de casa y tú le tocas los cojones nada más pasar por la puerta, pues la culpa es tuya, ¿no? Y yo creo que hay un poco de poner perspectiva, que a lo mejor no es tan filosófico el liderazgo como creemos. A lo mejor es simplemente... Uh-huh. Oye, buscar este balance, decir, oye, yo vengo aquí a que la gente esté a gusto, que no haya más conflictos de los necesarios, no huyo de ellos porque los conflictos son necesarios para avanzar, los resultados, te decía, nos gusta la pasta a todas las empresas y a todas las personas. Esto tiene que ser una empresa que funcione, sea para las razones que sean, los resultados se tienen que alcanzar, pero no hace falta maltratar a nadie para ello. No veo ninguna razón por la que tú maltratando a alguien o machacando a la gente, lo vayas a conseguir mejor. Que va a ser, para mí, el único que sí lo puede tener más fácil, eres tú. Porque es verdad que machacar a la gente es mucho más fácil que acompañarla. Esto no hay que mentirse, es una realidad. Lo hemos vivido, yo creo que todos, por lo que decíamos antes, ¿no? Hemos visto a estos líderes súper súper top, que parecían los presidentes del gobierno aquí en los hoteles, y se veía que vivían bien. Se veía que cuando daban una orden, todo el mundo se ponía a correr. Entonces, claro, ellos estarían cómodos, me imagino. Pero lo otro es más difícil, pero también es más gratificante.
Bueno, volviendo al tema de la cocina, yo creo que no habrá muchas profesiones, seguro que las hay, ¿no? Pero no que estén tan relacionadas con sentimiento y demás. O sea, cuando una persona está mal, yo sí creo en eso, ¿no? No cocina igual. no presenta un bufete igual, ¿no? O sea, y eso revierte en los resultados económicos de la empresa, del cliente, satisfacción del cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Y es verdad que veo mi profesión muy conectada a ese tipo de sentimiento, ¿no? Con lo cual generar lo que tú dices, ese ambiente, ese se ven los resultados, se terminan viendo, o sea.
Se debería ver. O si no, hay que hacer solo como serían comida como sacudida, machacada, ¿no? Sí, podemos hacer comida temática. En alguna, si hay mal ambiente de trabajo, hacemos solo puré y trituramos las cosas, ¿no?
Es verdad, no se decora igual, no, a lo mejor no lo haces con tanta pasión, ¿no? Con tanto cariño, ¿no? Lo del mimo en la cocina siempre se ha dicho, ¿no? Desde la old school hasta la new vision.
Mira, hay algo que quería también compartir con vosotros, que es el cuando hablamos de es un pensamiento muy sencillo, pero que ha sido mi lema de la hostelería en toda la vida, y la digo para quien lo siente así, que lo siga cultivando, que es: me enamoré de la hostelería porque yo viajaba por otros temas, necesitaba viajar, y cuando entraba en un hotel me encantaba porque me sentía protegido, cuidado, mimado en un entorno completamente nuevo. Entonces, este sentimiento que yo sentía al entrar a un hotel no de lujo, me enamoró. Entonces yo dije, yo quiero dedicar mi vida a hacer sentir estas personas así. Entonces, en toda mi primera parte de la carrera, cuando ocupaba puestos base, esta era mi gran satisfacción, de que esta persona sintiera gratitud, que es el sentimiento más bonito que hay en la hostelería, porque es un sentimiento honesto, sincero, ¿no? Que nace del corazón. Soy grato con lo que tú has hecho. Cuando he pasado a tener equipos, lo más importante, lo más bonito que yo siempre he tenido es que esta gratitud venga del equipo que yo llevaba. Entonces, cuando hacía surgir este mismo sentimiento por razones diferentes al equipo, sí que para mí ha sido la llama que ha mantenido viva esta pasión por esta profesión, ¿no? Es lo mismo, pero por los dos lados. Todos los que sienten esto, de estos 10.000 casi que tenemos, por cierto, récord de visualización en vivo, no dejéis que nadie de una old school o de una new vision os contamine. O sea, llevarlo siempre como bandera, porque en mi caso, que es diferente al de Alberto y de Fabi seguramente, es lo que hasta el día de hoy me hace levantar toda la mañana e irme a trabajar feliz y contento y con mucho, mucho entusiasmo, de verdad.
Esto es la frase de, creo que es lo que sostiene este sentimiento que describes, lo que sostiene la famosa frase de, creo que es de Richard Branson, puede ser, que el patrón de Virgin, que dice lo de cuida a tus empleados, no cuides a tus clientes, cuida a tus empleados, que ellos se ocupen de cuidar a los clientes, una cosa así,
preciosa.
¿No? No me acuerdo cómo es la frase literal, pero yo entiendo que va. Es un poco el sentimiento que va detrás, es el que estás contando, ¿no? Decir, oye, yo necesito sentir esto de mi gente y ya ellos se ocupan después de provocar eso en los demás, ¿no? En el cliente final. 10.000 personas, tío. No sé cómo dar las gracias a la gente que está por aquí viéndonos. Me encanta. Me encanta
sí,
que...
La verdad que sí. Oye, yo diría, vamos a hacer la última frase cada uno. Le decimos a alguien, o sea, cada uno de nosotros, a alguien del old school malo, ¿algo? ¿Le mandamos un mensaje? ¿Miramos la cámara y le mandamos un mensaje? ¿Nos atrevemos? ¿Qué? ¿Qué sería?
¿Quién va primero?
Mira, yo le puedo decir que era verdad que la puerta estaba tan ancha para salir como para entrar, y era aún más ancha para volver a entrar cuando me empezaron a echar de menos. Esto va para ti.
¡Ay, qué bonito! Y no solo preparó, esto me lo acabo de inventar, esta cosa,
Qué mal. La mía es muy corta, La mía es muy corta, Te lo dije.
¡Qué bonito!
Y te aseguro que me entiende.
Mira, y yo no la tengo. Lo he propuesto y no sé qué decir. Habéis sido demasiado rápido. No me habéis dejado el tiempo de pensar.
¿A ti te gusta insultar a la gente? Di un que te den.
Sí, tengo muchísima gana. No, porque eso ya lo he dicho, que te den...
No es verdad, lo has dicho en un episodio, de, sí. además. De,
sí, sí,
de,
sí, sí, sí.
No, dijiste
sí, pero
que,
esto
te
fue...
que te jodan.
Sí, pero esto ya lo he dicho, está perfecto a esta persona. No, a la siguiente sí que...
Está grabado, está publicado en el episodio, está en YouTube, disponible para el mundo entero, o sea que no.
Yo espero que esta persona a la cual yo estoy dedicado, que le llegue y que entienda que es para ella, o sea, no quiero que se esconda, ¿no? Solo que tengo otros, como todos nosotros nos hemos cruzado con otros. Y yo a este otro le quiero decir algo, pero súper sencillo. Y que en todo el tiempo que hemos estado juntos, yo he estado súper feliz y esta persona ha sufrido todo el tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿pero no te has dado cuenta que yo era feliz todo el tiempo? ¿Y que se puede hacer la cosa siendo feliz todo el tiempo? Me da hasta pena, ¿no? Decirlo, pero sí. Es que es así.
Cuando eres feliz molestas. Molestas cuando eres feliz, ¿eh?
Pero digo, date cuenta de que los dos ocupábamos casi la misma posición. Y teníamos los mismos problemas, pero yo siempre contento y tú siempre infeliz y con rabia. Entonces, ¿quién está equivocado? Seguramente yo.
Seguramente tú. Oye, Alberto, mil gracias por prestarte a esto.
Muchísimas gracias, chicos. De verdad.
¿Hemos sacudido esta old school o no la hemos sacudido? ¿Un poquito?
Poquito. ¿Quieres decir algo más?
No, yo creo que somos de la New Vision y siempre echaremos un poquito de menos la old school, ¿no? Los que la hemos vivido siempre la echaremos un poquito ciertos aspectos y ciertas cosas, ¿no? Pero tú no,
italiano,
¿no?
El italiano aquel no lo echa de menos ni para atrás, tío.
Pero sí,
es solo que a veces me gustaría decir, porque lo digo yo, pero no se puede.
Tiene que hacerlo, por favor.
Esa frase es mítica, sí, señor.
No, por favor, ese diablo que está dentro de cada uno de nosotros, que nos podría convertir en este cacique del hotel, tío, no podemos permitir que aflore. Hay demasiadas razones para tratar bien a la gente.
Totalmente. Oye, Fabi, oye, ¿cómo entonces?
¿Cuándo nos vemos?
Justo.
News Detox, domingo por la noche, ¿no?
Este domingo. Te voy a traer una noticia que te va a cabrear. Entonces, toda la gente que quiere ver endemoniado a Fabián, por favor, venid.
Muy bien. Domingo, 8 de Canarias a las 7... No, perdón, 8 de Canarias, 9 en Península Ibérica. Tengo que aprenderme los horarios de Centro y Sudamérica, que tenemos muchísima gente que nos ve desde Sudamérica.
Sí,
Bueno, si estáis en la costa este, Miami, etcétera, será a las 2 de la tarde el domingo. Y para los que en la costa oeste, no me sé la diferencia horaria, lo siento mucho, pero bueno, debe ser a media mañana, me imagino.
Oye, Fabi, antes de cerrar, yo diría también dos palabritas sobre el siguiente episodio que tenemos la siguiente semana.
¡Ostras! No, viene vinito.
Exacto.
Viene cargado, viene con alegría, con alcohol, con yodo y con salitre, porque viene vinito de Lanzarote con Oscar Maril. Así que, hostia, el sumiller, la figura del sumiller. En este episodio la trituramos. Es así, la trituramos, la figura del sumiller. ¿Por qué? ¿Qué es lo fundamental de un sumiller y por qué cada vez hay más personas que se quieren dedicar a esto y a la vez cada vez hay menos profesionales para los restaurantes que los necesitan? Hemos hablado de muchas cositas, está bastante chulo. Entonces, miércoles que viene por la tarde, YouTube.
Correcto.
Y dentro de 2 semanas volvemos con The Ring. A ver qué víctima ponemos aquí entre medio de los dos para machacarlo.
La tengo ya. Ya está cerrado todo. Te va a encantar. Te va a encantar.
Lo que pasa es que me traes víctimas cada vez más duras, ¿eh? Ya es que ahora no me dejas ni atacarlos.
Conmigo no te han metido, ¿eh?
Claro. Porque Alberto, la primera vez que te teníamos, ya la siguiente, por eso he dicho que tiene que volver, porque la próxima es de ring duro, del cojonudo.
De ring duro. Pues a todos los que nos han estado viendo esta hora y pico, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos. Suscribiros al canal de YouTube, seguirnos aquí en X y también en Instagram estamos y en LinkedIn, obviamente. Todo lo publicamos, bueno, todos los lives están en directo en LinkedIn y en YouTube, o sea que podéis seguir cualquiera de los dos. Y todas las demás noticias, publicaciones que hacemos, seguirnos en LinkedIn, que ahí estamos, estamos mucho más conectados y presentes. Y si queréis machacar un poco a Jacopo ya públicamente, por escrito, le gusta mucho los debates en X. Nuestra cuenta de Twitter, X, la lleva él personalmente y se han liado ya un par de conversaciones bastante, bastante chulas. Sí. Así que no lo duden, podéis entrar, decirle lo inútil que es, las tonterías que dice en directo. Le encanta contestar.
Sí, de hecho, los últimos 170.000 que han visto el último post, 600 han contestado, nadie ha podido conmigo. Así que, por favor, que me estoy aburriendo.
Seguir intentándolo. Oye, chicos, mil gracias.
Igualmente, chao. Muchísimas gracias.
Gracias, Alberto.
Chao. Gracias.
Chao.